desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Últimamente hemos estado leyendo muy desganaditos la Palabra de Dios. Yo siento que la Biblia no se lee así tan quietecitamente. Debe leerse con una voz muy sonora, muy alegre, entendiendo que es la Palabra de Dios. Santiago capítulo 3, la epístola universal del apóstol Santiago capítulo 3. Y hemos titulado el mensaje de esta tarde, casi al finalizar su Biblia. Vaya casi al final de la Biblia, ahí va a encontrar Apocalipsis. Antes de Apocalipsis va a encontrar Judas, las tres cartas de Juan, las dos cartas de Pedro, y ahí está Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Vamos a leer todos. Yo lo voy a leer en el versículo 7, ustedes los pares, el 8, hasta que terminemos en el 13 todos. Reprensiones de la Biblia. La palabra reprender es llamar la atención. Reprender es, por favor, corregir. Entonces vamos a ver cómo la Biblia en esta noche quiere corregirnos, reprendernos, llamarnos la atención a nosotros, que a veces hacemos alarde, ¿no?, de la Escritura y conocemos versículos bíblicos, pero no los ponemos en práctica. Santiago, por favor, ahí le van a ayudar ahorita. Ahorita se van a acercar ahí para ayudarle. Santiago capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Dice así el Señor en su palabra. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Todos en el 8.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de pecado y de muerte.
Con ella bendecimos al Dios y Padre. Pero no puede ser, dice Santiago. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. 10.
De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no es de la
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Cerramos todos en el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Padre, gracias por este día tan lindo, esta tarde. Ya con esto, cada quien regresaremos a casa y podremos decir que nos sentimos honrados, privilegiados y bendecidos de haber estado en el lugar más importante, en el lugar donde debemos de estar, la casa tuya. Háblanos a nuestro corazón, oramos porque tu Espíritu Santo haga esa operación, haga esa cirugía, haga ese trabajo en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados. Las contradicciones en la vida de muchos de nosotros los cristianos han logrado que muchísimas personas no vengan a Cristo. ¿Se recuerda lo que dijimos hoy en la mañana? Que la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, no tiene ese sex appeal, no tiene ese atractivo, no tiene ese punch para poder noquear a aquella persona que anda buscando cómo refugiarse, cómo acercarse a Dios. Y no tenemos verdaderamente ese carisma, no tenemos esa gracia. Porque los que vivimos hablando del cristianismo y hablando de Dios y hablando de Jesús y del Evangelio y de la iglesia, empezamos a proyectar imágenes distorsionadas del Evangelio. Y aquí existen algunas contradicciones en la vida de muchos de nosotros. Y esto ha logrado que miles de personas no vengan a Cristo. Y otros miles y millones más que se han muerto porque no vieron nada que valiera la pena y que dijeran ellos, la vida de fulano, la vida de aquella familia, es un modelo, es un ejemplo. Dan ganas de ser como ellos. Se recuerda lo que predicábamos las semanas pasadas, cuando aquel hombre que estaba cojo de nacimiento y que lo llevaban todos los días y lo colocaban en la puerta del templo de la Hermosa, y dice que Pedro y Juan venían entrando y este muchacho le pidió un dinero a los que venían entrando y le dice: mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la cita de la Biblia termina con eso, dice que muchos de los que vieron el cambio en la vida de este muchacho se vieron inspirados y se vieron animados a poder venir. Y dice la Biblia que todo el pueblo vino al templo por él. Entonces, para nada nosotros somos constantes, fíjese. Para nada. En aquellas cosas que nosotros quisiéramos serlo, no lo somos. Pero somos bien constantes. Mire qué curiosidad, mire qué contradicción. Para nada en la vida somos constantes. No somos buenos para llevar dietas, dejamos a medio las carreras profesionales, no terminamos con un trabajo. Bueno, pero cuando tiene que ver con cosas que van en contra de nosotros, de nuestro cristianismo, somos bien sistemáticos. Es impresionante. Encontramos en la Biblia, y hoy en la noche lo vamos a ver, y quiero por favor que usted vea esto, que usted le diga a Dios: Señor, quiero que hables a mi corazón. Yo tengo tu Biblia en mis manos, pero también tengo en mi corazón, lo tengo abierto para que tú me hables, me instruyas, y que yo pueda vivir verdaderamente de acuerdo a lo que hoy yo voy a aprender. Y encontramos en la Biblia cantidad de veces en la que la misma palabra de Dios nos reprende a nosotros por hacer cosas que van en contra de nuestra naturaleza. La expresión reprender, en inglés se le llama rebuke. La expresión o este verbo, que es una reprensión, reprender a una persona, es desaprobar. O sea, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque no fue lo que tú dijiste. Eso es una reprensión. Reprender es desaprobar. Reprender es llamar la atención a una conducta indebida. Reprender es corregir. Reprender es rectificar. Reprender es amonestar. Reprender es censurar. Y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy en la noche. Y se va a dar cuenta que la mayoría de nosotros hemos leído ya los versículos, conocemos los textos que vamos a ver hoy, pero nosotros no los hacemos. Por ejemplo, yo quiero y deseo con todo el corazón que cada uno de nosotros seamos reprendidos por la Biblia cuando experimentemos situaciones de debilidad. Cuando nosotros sintamos que la carga de la vida nos ha hecho mella, que las cargas y los problemas de la vida nos han hecho que nosotros bajemos la guardia, que los problemas, las circunstancias de la vida y las adversidades que muchas veces tenemos que enfrentar nos hagan que nosotros nos debilitemos y hagamos no solamente quedar mal el Evangelio, sino que hagamos quedar mal a Dios y que quedemos mal nosotros ante aquellas personas que una vez nosotros dijimos que se fortalecieran en el Señor, que buscaran el rostro de Dios, que se acercaran a Cristo. Por eso hemos venido cantando himnos o coritos que tienen que ver con esto. Pero, ¿de qué me sirve que yo venga y le empiece a decir a usted qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pero el día que viene a mi vida un momento apremiante, lo primero que hago es hacer todo lo contrario a lo que yo he venido predicando. Entonces, hoy queremos reprendernos. Y quiero, por favor, que cada uno de nosotros sintamos a través de la palabra una reprensión cuando estemos al frente de una debilidad. Mire, cuando usted se sienta impotente, cuando usted se sienta y luce que usted no tiene ganas, y luce a una persona que ya, en realidad, ya no quiero hacer más nada, y que usted ya hasta lo último que podía hacer es quitarse la mascarilla del oxígeno. Usted sabe cuando los enfermos llegan a esa impotencia, cuando los enfermos ya no quieren vivir y saben que tienen por ahí sueros y tienen mascarillas para asistirse con el oxígeno. ¿Sabe usted qué gente que a propósito dice, ya no quiero vivir, y se arrancan los sueros y se quitan el oxígeno? Porque han perdido toda la confianza. Usted y yo sabemos que la fortaleza de nosotros no es nuestro conocimiento. La fortaleza de nosotros no es la gente que nos rodea. La fortaleza de nosotros no es la capacidad que nosotros podamos tener para actuar en contra de la situación que estamos viviendo. La fortaleza de nosotros tiene que ser siempre Dios. La Biblia dice, Jehová es mi fortaleza. Por eso, por favor, venga conmigo en el Salmo 27:1 y quiero que usted vaya viendo y que vaya tratando la manera de aplicar esto a su vida. En el Salmo 27, casi a la mitad de la Biblia, fíjese que esta jovencita Leti ha empezado a hacer un trabajo maravilloso para ir orientándole a usted, que no tiene tanta facilidad, no está familiarizado con la Biblia. Espero que cada uno tenga su Biblia, ¿no? O a menos que usted se pille los dientes con el cepillo de dientes de su mujer o el de su papá. Yo me recuerdo que el doctor José Rivas decía esto, la Biblia tiene que ser algo personal. Algo donde cada uno de nosotros, por eso dice, ¿sabe usted qué es lo que dice la Biblia en el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada uno con su Biblia, cada uno viendo qué es lo que Dios, porque lo que usted puede leer, probablemente la otra persona no lo pueda entender, no lo pueda comprender, no lo pueda digerir. Entonces, en el Salmo 27, versículo 1, cuando usted enfrente una situación como esta de debilidad, debilidad que ahorita la vamos a mencionar, y se da cuenta de las contradicciones de la vida. Vea lo que dice el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. Propio, personal, mío, de mí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hay muchos de nosotros que hasta con el petate del muerto nos asustamos. ¿Por qué tengo que temer? Y mañana usted va a recibir un memorándum y lo voy a despedir. No se preocupe. Usted me quita este trabajo hoy, Dios me va a dar uno mejor mañana. Yo no dependo de usted, señor. Usted no me amenace. No trate la manera de venir y de hacerme pasar un mal momento. Mi confianza no está en usted. Dios sabe y usted sabe que yo he sido un buen empleado. Dios sabe y usted sabe que yo he sido siempre puntual, que yo he sido responsable, que yo he sido una persona productiva. Ahora, si a usted no le parece, si usted quiere, y usted porque quiere meter a un su primo, a un su cuñado, o tal vez a una su amante, ni modo. Pero usted me quita el trabajo hoy, mañana Dios me va a dar otro mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sentirse impotente y débil le luce, oiga esto, sentirse impotente y débil le luce a una persona que no confía en Dios, pero no a usted, hombre. El mensaje de esta tarde se llama Reprensiones de la Biblia. Sentirse impotente, débil, desamparado, abandonado, le luce a una persona que no sabe y no conoce el poder de Dios, pero no a nosotros, hombre. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Somos los siervos del gran rey. Somos nosotros un real sacerdocio, un pueblo adquirido. Somos nosotros nación santa. Pero para nosotros, los hijos de Dios, no debemos de tener una reacción igual que los que no tienen esperanza. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla del el rapto, cuando habla de la resurrección de los muertos, cuando habla de que va a venir y que dice que nosotros no tenemos que tener ninguna desesperanza, que nosotros sí tenemos confianza en Dios, que no debemos de comportarnos como aquellos que no tienen esperanza. Mi Dios está en los cielos. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo. Hoy en la mañana vino un jovencito, es uno quizá de los cientos que he conocido de Sahuasquí, quizá de los más consagrados, fíjate Ana María, es un muchacho hondureño, quizá de los más consagrados de todos los que he conocido. No sé si lo vio orar, hermana Sabaleta, entra y se hinca en su silla. Y el muchacho tiene una corte. el día 11 de septiembre, este día jueves. Y le dije, mira, ahí vas a ver cómo Dios va a actuar. Ahí vas a ver cómo Dios va a salir en favor tuyo, porque vos lo has buscado. Porque vos has hecho de tu fe, y el muchacho en público ora, y él a donde se presenta y donde le preguntan, dice, yo soy cristiano, por la gracia de Dios. Él ha hecho lo que dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y me dice, mire, me dijo, ore por mí, pastor. Me dijo, sí, hombre, tengo corte tal día, el 11. Y me dice, pastor, estamos chéveres, estamos listos para lo que Dios quiera. Porque somos nosotros los que tenemos que entender que Dios, oiga esto, no va a permitir nunca, oiga esto, que pase algo en nuestras vidas sin que Él no lo sepa. O nunca va a suceder nada en nuestras vidas sin que Él no tenga el control de las cosas. Dios siempre va a salir. Siempre va a traernos a nosotros. Y siempre va a demostrarnos a nosotros que lo que ha dicho lo va a sostener con su poder. No digo que en la Biblia o que en la vida no aparezcan cosas malas en las personas que aman a Dios. Un ejemplo como estos es Job. Job dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, recto, bueno, apartado del mal. Y vino y perdió a sus hijos, y perdió su ganado, y perdió su caballería, y lo perdió todo. Pero no perdió su fe. Y déjeme decir una cosa, usted puede perderlo todo, pero si usted tiene fe intacta, usted recupera eso como lo recuperó Job 2 veces. Dice la Biblia, en el libro de Job, que vino Dios y le devolvió. Pero a esta vez no le devolvió lo que había perdido, sino que le dio 2 veces más de lo que había perdido. Recuerde, yo sé que algunos de nosotros tenemos este pequeño problema. Y no sé qué tan pequeño puede ser que deja de ser pequeño porque somos muy retóricos. Recuerde, es muy fácil memorizar versículos que ponerlos en práctica. El apóstol Pablo mencionaba esto y yo necesito que cada uno de ustedes vean porque quisiera que fueran subrayando su Biblia. En el libro de Filipenses o en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, allá en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4, ¿cuántos de nosotros no lo conocemos de memoria este versículo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Fíjese pues. El problema es que nosotros solamente vemos ese versículo. No vemos el contexto. Yo voy a esperar que usted llegue a Filipenses, si estamos allá en el Nuevo Testamento, donde está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego nos vamos a Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice la Escritura. Todo, ¿cuánto? Todo lo puedo, ¿en quién? Por eso acabamos de leer el Salmo 27, donde dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Ahora, si yo me fortalezco en Dios, si mi fortaleza es el Señor, yo lo puedo todo. ¿Qué todo? Vea usted conmigo en el versículo 10, 11 y 12, porque esto es el contexto. En gran manera me gocé en el Señor, en gran manera me gocé, ¿en quién? Es que todo tiene que ser en Dios, hombre. Ahora, estamos hablando de reprensiones. Estamos hablando de que a veces nosotros creemos que esto es retórica, que esto es nada más papel y tinta, que esto es nada más, son poemas. Son bonitos, ¿no? Esto es una realidad, mis amados. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabas también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vea lo que dice el 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Y cómo dice? Y sé tener abundancia. ¡Ay! En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. A muchos de nosotros nos afecta. A muchos de nosotros nos aterra cuando algún momento llegamos a tener algo. Y el día que no tenemos nada, somos personas miserables. Ese pesito en la bolsa nos hace una persona feliz. Ese bolsillo vacío nos hace una persona verdaderamente miserable. Y Pablo dice, hombre, yo he aprendido a través de todo el tiempo, yo sé lo que es tener necesidad. Yo sé lo que es padecer necesidad. Yo sé lo que es tener abundancia. Yo para todo he aprendido a tener de todo como también a necesitar de todo. Sé vivir humildemente. Me quitan esto, me quitan lo otro, no hay problema. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para desear necesidad. Esto, ¿cómo lo he logrado? Porque a mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo abundancia? Gracias, Señor. ¿Qué pasa por un momento de necesidad? Ya vendrán mejores momentos. Yo sé lo que es lavarme el teclado con bicarbonato. Yo sé lo que es lavarme los dientes con sal, porque no había pasta de dientes. Muchos de nosotros sabemos lo que es echarnos talco de bebé. Ay, pero venimos a los Estados Unidos, Ryegard y Lifeguard, ¿verdad? Porque ahora todo es Dolce Gabbana, Christian Pior, y ay, todo es... Ay, pero ¿sabes qué, mamita? ¿Sabes qué, mamita? El día que no tenés nada, hacer rabietas, pataleas. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Mira a la fulana, mira a aquellos. Y empezamos a compararnos. ¿Verdad que tu fortaleza no está en Dios? Tu fortaleza en lo que ves. Tu fortaleza está en lo tangible. Y el apóstol Pablo dice, y esto es lo que yo quiero. Y la Biblia nos reprende a nosotros ahora en la tarde, en los momentos de debilidad. Recuerde, es más fácil memorizarnos un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les comento a los muchachos que yo sé lo que es cuidar una botellita de agua así, mire. Acuérdese que yo vine ilegal a este país. Acuérdese que yo vine en situación como vienen estos muchachos. Yo sé lo que es cuidar una botellita de agua. Porque no sé hasta cuándo voy a tener la oportunidad, una, de encontrar un lugar o tener dinero para comprar otra botella de agua. Yo les he contado a ustedes varias veces que yo comía una vez al día en San Francisco. Y yo dormía tarde. Mi trabajo era desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo llegaba a las 6:30 a la casa, al apartamento. Se estaban levantando mis compañeros. Yo dormía en un closet. Y salí del closet. Vaya. ¿Sí? Ay, sí, para que despierten, oye, vaya. Para que les guste el morbo, ¿verdad? Pagaban $92 hoy. $92 al mes. Y el único lugar que me dijo el hermano Tránsito y el hermano Amado, el único lugar que queda, me dijo, es el closet, un walking closet. Ahí dormía yo. Yo estaba orando porque se muriera el hermano Esteban Medina, porque me dieran dos colchones del hospital de esos de esponja. Y eso es cierto, cuando yo llegué al hospital, porque me habían dicho que se había muerto el hermano Esteban, un diácono de la iglesia, y David aquí, y la hermana Rosita, y todo el mundo, ¿dónde va a ser? No, allá en la funeraria Valente Marini Perata, un funeral de italianos. Y yo le dije, hermana, ¿y qué hizo con los colchones del hermano Esteban? Le dije yo, para dormir yo. Regresaba a las 6:30, vasito de leche, un mi cubilete, un muffin chuponeado, para poder dormirme tranquilo. A la 1 o 2 de la tarde me daban ganas de despertarme. Pero a la hora del almuerzo, de la comida, a lo mejor me duermo otra vez para que no me dé hambre. Y me volví a dormir. Y hasta las 3:30, 4 de la tarde, yo me levantaba. Y a 2 cuadras, mi esposa conoce ahí, porque por ahí estaba el trabajo de ella. Y yo me salía y me iba a la taquería San José, en la calle 24 Mission, en San Francisco. Y un burrito. Y el taquero ya me conocía. Burrito de carne guisada, burrito de pollo, de carne asada. Usted sabe que le echan frijoles, le echan salsa. Y le decía, no me le eche carne, maestro. Échale más frijoles de arroz para que apriete, ¿verdad? Yo tenía la dieta de los perros hoy. Una vez al día comía. Yo he comido en los mejores restaurantes del mundo, ¿eh? Y ahí voy a llevar a Lázaro a un lugar que se llama El Primo de Botín, el presidente del Banco Bilbao de Vizcaya, en España, el restaurante más antiguo y más famoso de toda Europa. Ahí lo voy a llevar a celebrar su cumpleaños, porque no creo que su mujer le quiera mandar un par de taquitos, un lonche allá al viaje, ¿verdad? Ahí lo voy a llevar. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De lavar y planchar. De lavar y planchar. ¿Sabe qué es lo que quiere la Biblia en esta noche a nosotros? Reprendernos cuando estamos en los momentos de soledad. Abra su Biblia, véngase casi exactamente en la Biblia, en la mitad, más o menos. Si se va a la mitad, usted va a encontrar el libro del profeta Isaías. Y venga conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. La Biblia nos reprende en este momento ante la soledad. Y son muchos, hermanos, por favor, mire, escúcheme bien, son muchos los textos que en la Biblia nos habla que nosotros nunca vamos a estar solos. ¡Nunca! Es una promesa de Dios. Decir que estoy solo, decir que nadie me quiere, que a mí nadie me ama, decir que me siento sola, que estoy abandonada, que a nadie le importa, ese es el mejor sermón que el diablo le ha metido en su mente hoy. Es el mejor sermón, el que más impacto ha hecho en su corazón. Usted no puede estar, esto le luce a los inconversos, pero no a nosotros. Isaías capítulo 45, versículo 10, por favor, por favor, por favor, no temas, porque yo estoy ¿con quién dice? Contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no de vez en cuando, no cuando yo quiera, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son muchos los textos que encontramos en la Biblia que nos dan la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. En el desierto Dios seguía a su pueblo durante el día con una columna de humo. Y en la noche en el desierto los seguía y los guiaba con una bola de fuego. Si usted siente soledad, si usted siente que está en tinieblas, no temas a las sombras. Esto significa que en algún lugar hay luz. Usted, si usted ve la definición de la palabra sombra, no es lo mismo que tinieblas o que oscuridad. Podrá estar en sombras, pero esto significa que en algún lugar hay luz. Y eso es lo que dijimos al principio a través del himno. Acérquese a Dios, hombre. Él es el que nos da entendimiento. Él es el que nos da a nosotros el uso de razón. Él es el que nos da a nosotros la forma de cómo reaccionar, de cómo salir, de cómo actuar y de cómo nosotros mejorar y cómo rectificar nuestra vida. Pero en el tiempo, ahora Dios ya no nos sigue a nosotros por medio de una columna de humo en el día. Ahora Dios no está con nosotros, la presencia de Él no está en una bola de fuego. ¿Sabe usted qué fue lo que decidió hacer Jesús? Morar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no necesito de una bola de fuego. Ya no necesito yo una nube de humo. Ahora la presencia de Dios está en mi vida. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es muy probable que nosotros nos sintamos solitarios. We might feel lonely, but we're not alone. No estamos solos. Y una de las promesas lindas, y quiero que busque, yo sé que me da mucho gusto, si supiera la alegría que me da verlos, buscar y cuando encuentran, subrayan. Aplíquelo a su vida. Este versículo es suyo. Aplíquelo. Venga conmigo al libro de Josué. ¿Dónde está Josué? Es el sexto libro de la Biblia. Mire, usted va Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego está Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, cuando usted haya llegado ahí, quiero que por favor vaya desgranando y que vaya usted exegetando, que vaya metiéndose debajo de la Escritura. En Josué, capítulo 1, versículo 9, fíjese lo que dice, es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego Josué. En Josué, esto lo sabemos muchos de memoria. Son uno de los versículos que la hermana Carmen Sandoval y que la hermana Vicky y goza en las clases de discipulado y en las clases del hermano Carlos Martínez en las bases de membresía de la iglesia los enseñan. Y algunos de nosotros hasta los dramatizamos y los repetimos de memoria y hasta tenemos un marco en la Biblia de Josué 1:9, pero no lo vivimos. Por eso lo que estamos haciendo hoy en la tarde es reprendiéndonos con la Biblia. Que ya no vivamos llenos de contradicciones. Vea lo que dice la Escritura. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, aquí está la clave, tu Dios, si es que es tu Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde dice? En donde quiera que vayas. ¿Cuánto tiempo ha estado encerrado ese versículo en su Biblia y no lo había visto? ¿Cuánto tiempo ha estado este versículo en la Escritura y usted no lo había descubierto? Queremos reprendernos ante la soledad. Queremos reprendernos ante la frustración. Ahí mismo en Josué, pero dos versículos para atrás, capítulo 1, el 7 y el 8. Por favor, no se deje. Por favor, no nos dejemos vencer por cosas que no pudimos lograr. Hay veces que en la vida las cosas no salen como nosotros las planeamos. Hay veces que las cosas no nos salen como nosotros quisimos. Por eso dijimos hoy en la mañana, hoy dijimos algo pero lindísimo de la Escritura. Por favor, no le digamos a Dios qué es lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida. Dejemos que Dios haga de nosotros lo que Él quiera, hombre. Debo decir una cosa, Dios no invierte en fracasos. En los tiempos más crudos de la guerra en Inglaterra, si le quitamos el basic noise, creo que está encendidito, en los tiempos más crudos en la guerra, el famoso primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, lo dijo once and twice and three times and more than many times. Nunca, nunca, nunca te rindas. Don't you ever give up. Try it again. Do it one more time. Pruebe. Vean la vida, lea la vida de Benjamin Franklin. Vean la vida de Tomás Alva Edison, de Alejandro Graham Bell. Vean la vida de Descartes. Vean la vida de los grandes filósofos. Vean el inicio de John Rockefeller. Vean el inicio de Don Carlos Slim Helú. Vean el inicio de toda esta gente que ahora son los íconos en el mundo. Ellos no comenzaron siendo grandes. Nunca se dieron por vencidos. Vea, acaba de morir un gran empresario, el rey de la tortilla. El rey de la tortilla. Llegó a internacionalizar la tortilla. Maseca. ¿Dónde no está Maseca? Vea la vida de él. Y nosotros, pues, ¿sabe? Es gente que no conoció y que no se apegaron y que nunca profesaron y que nunca públicamente dijeron que eran cristianos. Y nosotros, así como dice Chelelo, conti más nosotros. Vea lo que dice Josué 1:7. Cuidado con la frustración. 1:7-8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, como dice, prosperado. ¿En dónde? En todas las cosas que emprendas. En todas las cosas. Y aún todavía viene y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Bueno. Algunos de nosotros no vamos a pasar del corredor macetas. Dios tiene, para él es un prestigio. Para Dios es una carta de presentación. Para Dios es el folder, el mostrario. Así los vendedores cuando van y te quieren vender un montón de cosas. Mire, hacemos esto, hacemos lo otro, y hacemos aquí, y hacemos de acá. Y lo que usted nos pida, nosotros también se lo hacemos. Dios tiene su folder de mostrador. Somos nosotros. Aprendamos, hagámoslas, por favor, no nos dejemos vencer por las cosas que no pudimos lograr. Hagámoslas de una forma diferente. Tal vez de esa forma no funcionó, pero hágalo de una forma diferente. Hagamos las cosas, quizá nunca lo ha hecho, en el nombre de Dios. A mí me encantan los vendedores en el mercado. Usted va al mercado Treviño Zapata, usted va al tianguis, usted y es la primera venta. Usted sabe que lo que hacen ellos, juntan el dinero y se persinan y se echan. La primera venta del día. Y hasta pena te da cuando le empiezas a regatear. Porque hay unas que venden la botella de agua a $2, hermana Martín. Ni en Disneylandia me las venden así, fíjense. Dan ganas de regresar, pues. Pero ¿sabe usted qué es lo bonito de esta gente? Y hasta pena me da. No, jefe, ya discúlpeme, no le puedo bajar más. No he vendido nada en todo el día. Y hasta pena te dan regatearle. Y usted les paga. Y agarran el billete o la moneda y se persinan y la besan. ¿No será que por eso nosotros, como ya estamos tan acostumbrados, ya no hacemos nada en el nombre de Dios? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Eso es. Vivo solo para Cristo y nadie más. Eso es. ¡Pruebe, hombre! ¡Pruebe! Usted dijo el 1 de enero del año 2012 que se iba a cambiar y que no sé cuánto, ya hasta la canción de Lupita D'Alessio se compró. ¡Ay, voy a cambiar! Los mismos somos, hombre. Vaya, estamos en los últimos meses del año. Procuremos cumplir, procuremos retomar aquellas resoluciones de Año Nuevo. Hagamos las cosas diferentes, hagamos las cosas en el nombre de Dios. Aprendamos de los inventores del mundo. Por eso le puse, vea, Romanos capítulo 12, versículo 21. No quiero pedir disculpas porque lo estoy llevando a una serie de versículos, porque al contrario, quiero despertar en usted el interés para buscar en la Biblia. Ahí están las citas, mire. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Romanos, entre esos, después de Hechos, antes de 1 Corintios, ahí está Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, 21. No seas, vea lo que dice la Biblia, ¿cómo dice la Escritura? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Buen Navarro, me dijo, mi amigo en Guatemala. Dicen que por allá venden unos chicles para dejar de fumar. Sí, le dije, son caros. Le dije, cuesta no sé cuánto. Tráeme uno, me dijo. Ay, quitarse en la aduana, me van. Pastor con chicles para dejar de fumar, imagínese usted. Entonces, le dije yo, mira, ¿estás seguro? Y yo llego por allá, le dije, el otro viaje que venga te lo voy a traer. Le dice un amigo, no, me... Mejor traerle un parche, me dijo. ¿De cuáles? ¿De lo que se pega aquí? No, para que se lo ponga en la boca, me dijo, para que deje de fumar. Entonces deje vencer por eso, hombre. No se deje vencer por eso. Véanlo, mire, estoy hablando de los que se frustran. Es que ya probé, es que ya intenté y no pude y otra vez recaí. Viera las crudas morales de los alcohólicos anónimos. Viera lo desmoralizador que es para los alcohólicos cuando vuelven a caer. Otra vez. Tenía que haberme alejado de esto. Ya iba bien yo, ya llevaba 19 días. Estaba yendo con el grupo de los alcohólicos y me daban la tribuna y decía, ¿qué tal, compañeros? 18 días, sobrio. Pero otra vez. Y claro, lo que pasa es que ve la tele, corona. La victoria es nuestra. Luego la bala de plata, y luego la otra, y luego las caguamas. Y luego ve los grandes rótulos. Pasen, mi los rótulos de los restaurantes. Pasen, dice, bienvenido. No se cobra descorche. Por favor, con una cubeta no sé cuánto y con hielo. Y él no agrada adelante. Pase adelante, jefe, pase adelante, pase adelante. ¿Qué mesa quiere? Al lado de la playa, quiere ver a las montañas. Por favor, alguna botanita y lo acercan a uno. Ya cuando uno tiene como unas 18 en la cabeza y empieza a hacer relajos, lo sacan a uno. Ya, policía, llévese a este borracho. Qué amable, ¿eh? Entonces, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Pero por último, y con esto quiero terminar, quiero que nos reprendamos todos en esta noche ante la necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ya habíamos estado por ahí donde estaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero venga conmigo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quiero que la Biblia misma nos reprenda ante la necesidad. Yo quisiera que algún día usted, por curiosidad, se juntara con los hermanos. Me lo digo con una alegría y con una verdadera, con un verdadero honor, orgullo. Porque la iglesia es compuesta por gente necesitada. Si algún día usted quisiera salir de la duda porque le incomoda ese mosquito de la curiosidad, porque ve aquí muchos, una iglesia de muchos cientos de hermanos, no se vaya con la finta ni se vaya con la chicahuita. ¿Quiere algún día salir con los hermanos que andan con los canastos de la ofrenda y quiere acompañar a la hermana Esperanza Bryan, al hermano George Solís, hermano Samuel Méndez? ¿Quiere ver los sobres de lo que dan aquí en la iglesia? Aquí no hay sobres de 3 euros, hermanos. Aquí no son sobres de cantidades grandes de dinero, pero de granito en granito, de maicito en maicito. El buche de la gallina siempre tiene algo. Esta iglesia la sostienen ustedes. Y Dios, casi cuando nosotros llegamos, le pedía a los pocos diáconos que había, le decía, mire, después de que termine el culto, ¿se podrían quedar para orar? Y me daban a mí 8, 9, 10 sobres, ya vacíos, porque la tesorería había sacado la plata para hacer el depósito en el banco. Y con una liga, con un hule, me daban los sobres y poníamos nuestras manos. ¿Tú recuerdas, hermano? Hermano Joe Molina. Quisimos hacerlo siempre con todos, pero se iban. Yo aquí era a recoger el niño, traer el carro. No me gustaba esperar porque era un momento solemne. Nosotros bendecíamos y le decíamos, Señor, bendice estos sobres, están vacíos. Pero en estos sobres se puso la cantidad que los hermanos se han reventado la espalda trabajando toda la semana, todo el mes. Ellos son muy fieles contigo. Ellos han apartado una porción que a ti te corresponde
bendice su semana, bendice su trabajo, que no haya ninguna necesidad en su casa. Levantamos nosotros la partida de benevolencia de la iglesia. Dio una cantidad de $40. Con $40 usted no compra nada. Levantamos la partida a $200, $300 para darle a los hermanos de la iglesia que tuvieran alguna necesidad. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, a una medicina, la luz, no tengo para comer. Hermano, venga, vaya, tráigame el recibo, por favor, que esto nos sirve para justificar a nosotros en tesorería, en finanzas. Y todos ustedes han por años sostenido esto. Y comenzamos apoyando misioneros. Ahora apoyamos a los estudiantes del colegio, que por cierto a final del mes de septiembre vamos a empezar a dar los primeros $100 a todos los estudiantes que van a la universidad. ¿De dónde? De gente como nosotros, gente necesitada. Aquí no vienen gente de 3,000, ¿no? De cheques. Córrelo mañana, hermano, lo podemos meter. No, no hay problema, hermano, el cheque aguanta. No, hasta nos ponen una notita. Hermano, cheque de $30. Podrían cobrarlo hasta el miércoles. Eso somos nosotros en esta iglesia. Y con esa gente tan noble, tan sencilla, con esta gente con necesidades, Dios ha bendecido esta congregación. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Agárrelo para usted. Mi Dios, recuerda que hemos venido hablando. Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Mi Dios, pues, yo soy tu Dios. Mientras no le reclame. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Cuánto? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mismo capítulo 4, versículo 6 al 7. Mis amados hermanos, Dios no es un desentendido. Dios no está despistado frente a nuestra situación económica. Dios conoce perfectamente lo que nosotros necesitamos y Dios está en la mejor condición de proveernos porque es nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y la paz de Dios, vea, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y vuestros pensamientos en Cristo. Quiero que lea esto. Si le alcanza el tiempo para escribir, lo bueno. Si no, escuche. Lo que no puedas resolver hablando, hazlo orando. Lo que no puedas solucionar de pie, hazlo de rodillas. Porque Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer. No se ponga a pelear. Ni con su esposo, ni con el rentero, ni con su jefe, ni con su proveedor, ni con su acreedor. Las cosas que usted no pueda arreglar hablando, arréglelas orando. Las cosas que usted no puede arreglar de pie, enfrente del escritorio de su jefe, arréglelas solitas de rodillas delante de su Dios. Y deje que Dios arregle lo que usted no ha podido arreglar. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos reprendido y por haber descubierto nosotros que hemos sido muy buenos para memorizar versículos. Pero en los momentos más apremiantes de nuestra vida, como decimos por acá en la frontera, hemos dejado los rayones. Hemos sido personas llenos de contradicciones. Todas estas cosas, la soledad, todas estas cosas, Señor, que aprendimos hoy, la necesidad. Lucen correctas y lucen bien ante aquellos que no tienen esperanza, pero no ante nosotros. Nosotros somos tus hijos. Nos diste una semana maravillosa. La noche de anoche en Matamoros fue la cereza en el pastel. Hoy hemos regresado porque hemos decidido acercarnos más a ti, aprender a vivir en la abundancia y a no quejarnos en la necesidad si llegara a existir. Mañana vamos a enfrentarnos con la realidad de nuestra semana laboral, los compromisos en la escuela, los compromisos en el vecindario. Vamos mañana a la bodega de misión. Queremos traer la mayor cantidad posible de artículos para bendecir a los que tienen necesidad de ropa. Déjanos hallar gracia delante de los que hacen posible, que manejan con una mirada, con una mano, dan una orden para que podamos tener más de lo que jamás hemos tenido. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Usted ya sabe que Dios es capaz de quitar esa lágrima de los ojos. Usted ya probó que Dios es capaz de levantar su rostro. Usted ya sabe que Dios es capaz de traer paz a su corazón. No le dé la espalda. No lo abandone. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. ¿Quisieras llevarte en tu corazón esa esperanza? ¿Te atreverías en esta noche de abrir tu corazón a Jesús e invitarle para que sea el Señor y Salvador de tu vida? Te voy a explicar algo. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón, aunque nunca más vuelvas acá con nosotros. Este es un momento solemne, reverente, quietecitos en donde estamos. Repite conmigo esta oración adentro de tu corazón y dile, sin que nadie te escuche: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted, ahí donde está, usted ha repetido conmigo esta oración. Mientras nadie te ve, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levanta su mano. Alguien, usted que ha orado conmigo, alguien, una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Esto nos da la señal de que a todos te tenemos en nuestra vida. Llévanos a casa, que tu mano nos sostenga y que nos lleves de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.